Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Hola, hola, buenas noches. Bueno, llegamos a una meta impensada, 350 capítulos con El País y los Escritores, séptima temporada aquí en Cultura, la radio. Yo a veces pienso que en la carrera de profesional de un periodista como yo, 50 años cumplí este año de trayectoria, tal vez 350 no sea un número tan importante. Pero en estas épocas, cumplir 350 programas dedicados exclusivamente a aquellos que escriben, que hacen cultura, a músicos, a actores, me parece que está bien y que en esta parte final que uno va emprendiendo de la trayectoria, merece celebrarlo. Por eso tenemos un programa especial. Es el primero después de la pandemia que lo hacemos en forma presencial. Habitualmente con mi querido operador Juan Carlos Río Lofrano grabamos en forma digital, telemática, pero bueno, decidimos hacer un capítulo presencial con queridos amigos, que además obviamente va a estar en las redes. Tenemos ese clic que lo está registrando para las redes sociales, para el canal de YouTube que tenemos y todo lo demás. Uno de los mentores del País y los Escritores es mi querido amigo. Ya no voy a contar la historia de cuántos años.
Ya lo hemos hecho varias veces.
El doctor Antonio Las Heras.
Pero me quedé pensando en la presentación que hiciste. Eso de que estamos en las últimas etapas, además, era idea tuya. Aquí, varios de los que estamos en una nueva etapa, estamos trabajando en nuestros próximos 50 años de vida, tenemos mucho y bueno para hacer. Si vos te querés retirar, estás en tu derecho, pero me parece que estás programando negativamente tu psique.
No, para nada. Yo estoy programado para el futuro, pero digo, después de 50 años de trayectoria...
Pues me quedan unos 50 más, hay tanto que hacer.
Sí, ganas tengo, ganas tengo y tal vez se me cumpla el deseo.
Planes y proyectos y ya está, adelante.
Bueno, decía, sí. Cuando hablamos allá por el 2016, un poco antes de hacer...
Se podía hacer este programa.
Claro, que vinimos a ver a Mario Mactas, que era el gerente artístico de la radio, ¿no?
Sí.
Impensadamente pasó el tiempo.
Sí.
Fue pasando el tiempo.
Sí.
Vino la pandemia, mirá cuántas cosas pasaron, ¿no? Cambió el gobierno.
Mario Mactas sigue haciendo el programa los sábados a la mañana y vos seguís haciendo el programa los jueves a la noche.
Bueno, antes que nada, el agradecimiento porque me abriste la puerta de la radio. Yo siempre dije en la profesión, a mí ábranme la puerta, después me encargo.
Y acá se ha visto que no te encargaste de cerrarla, sino de mantenerla abierta la puerta. Esto es fundamental.
Así que desde ya, gracias por la confianza, por estos años de amistad, que son más de 40, son muchísimos, que no es tan fácil en el medio.
Con... Sí, son casi 50 años. No vamos a contar, pero para ustedes que están acá presentes, nosotros empezamos acá, unas pocas cuadras, en Radio del Pueblo, cuando ambos éramos 20 añeros.
Querida Radio del Pueblo.
Querida Radio del Pueblo.
Hoy cuando venía caminando pasé y dije, ¿qué han convertido esta radio? ¿No? ¿En qué han convertido el edificio de voto?
Sí, creo que es un colegio.
Sí. Pero yo imaginé al Gordo Fritz, a Mingo Montenegro, a Ricardo de Michelis, a la gente que hacía la radio, ¿no?
Sí, pero me voy a detener acá porque si no empezamos lo que pasaba hace 50 años, mejor que hablemos de aquí para adelante. Hay tanto y bueno para hacer, mirá. Trajiste un buen grupo de escritores y una valiosa joven escritora.
Además.
Sí.
Bueno, pero a tu derecha... Sí. Está Daniel Ripoll, un hombre vinculado al rock de toda la vida. Un agradecimiento grande porque que vengas, porque en realidad nos tratamos más en los últimos 10 años que los 40 anteriores.
Es verdad. No, a propósito de tus programas y de lo que te acotaba Antonio, yo siempre digo una cosa referida a los músicos, que es que cuando son jóvenes van multitudes a escucharlos. Y cuando ya peinan canas... va poca gente a escucharlo. Y yo digo, ¿por qué esa ingratitud? Porque se supone que un músico, así como un profesional, después de toda una carrera, es mejor que cuando empezó. seguramente es difícil que alguien retroceda. Así que también te lo adjudico. Tu futuro es mejor quizás que los años que pasaron.
Bueno, muchas gracias. Vos sabés que viendo, veo mucho, mucha música de otro tiempo, ¿no? Y veo, por ejemplo, que estaba mirando un concierto de Gazebo, un músico pop de los 80, y veía también un lugar muy pobre, mala escenografía, un sonido regular, ya el tipo vestido de traje. Digo, ¿por qué un tipo tan importante en su momento para la música ahora termina sus días de esta forma? Pienso igual que vos, ¿no?
Sí, bueno, eso desde mi punto de vista tiene alguna explicación que tiene que ver con el marketing, ¿no? Se supone que el músico tiene que ser una persona bella, joven, dinámica y un poco rara. Y eso hace que esa maqueta del músico persista en el tiempo. Y cuando el músico echa un poco de panza y peina canas, no encaja dentro del modélico establecido que tiene que haber para un músico. Los otros días, leyendo a Murakami en un libro que se llama ¿De qué hablo cuando escribo?, contaba que él no entra dentro de la categoría de lo que la gente cree que es un escritor. Una persona rara, nocturna, que tiene vicios ocultos. Y dice, yo me levanto todas las mañanas para correr, lo he hecho en los últimos 30 años, porque me tengo que ejercitar y estar bien para escribir. Lamento defraudar a mis lectores con esto, pero no todos los escritores son como el estereotipo, y los músicos también, y los periodistas también, ¿no? Que los periodistas tienen que tomar café y fumar mucho, y estar hasta altas horas de la noche. Bueno, son visiones que tal vez convienen a la conciencia y tranquilidad del megapúblico, ¿no? De lo establecido.
Otras épocas, eso de la trasnoche, y ahorita solamente recordaba, estando en Corrientes, las noches que salíamos de acá, de Uruguay, 1237, con Mori, con Lito Nevia, con los músicos nos íbamos a la Giralda, y nos quedábamos hasta las 6 de la mañana en la Giralda, que baldeaban la Giralda, corrían las mesas, y seguíamos hasta las 8 o 10 desayunando, ¿no? Y sí, pensaba en esa bohemia, ¿no? Y la tranquilidad de andar por las calles sin ningún tipo de miedo de nada.
¿Vos sabés que ese mito y realidad de la bohemia argentina? Yo tuve una editorial en España y una vez se me acerca un redactor y me dice, ¿es verdad que las librerías están abiertas 24 horas en Buenos Aires? Ya no estaban tan abiertas, ¿no? Pero yo le dije que sí, es absolutamente cierto. Otro también me hizo otra pregunta muy rara sobre Buenos Aires. Me dijo, hombre, en Buenos Aires son todas rubias. Y de hecho, paseando por Santa Fe, son todas rubias.
Estamos charlando en este capítulo 350 con Daniel Ripoll, ya presentamos a Antonio Las Heras. Está Carlos Penelas, acércate al micrófono.
Sí, sí, acá estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que estés con nosotros.
No, el agradecido soy yo por la invitación y compartir esta mesa tan enriquecedora y con visiones. Y lo que decía Ripoll, realmente hay cosas que son, hay a veces ciertos estereotipos. Yo pasé una etapa de muchacho, esa bohemia, etcétera, pero me duró muy poco, porque me di cuenta que lo que tenía que hacer uno es trabajar. Y entonces, y en general, casi todos los que estaban en la bohemia, literaria estoy hablando, se la daban de poetas o de escritores, y todo lo que hacían era muy malo. Se aplaudían entre ellos, se felicitaban entre ellos, se daban flores entre ellos, y era realmente muy lamentable. Entonces, generalmente, yo fui un tipo bastante organizado. Sigo hoy siendo un pami boy, nadando 2 y 3 veces por semana, a la mañana, voy al club, nado, después escribo, etcétera, etcétera. Pero, y después la lectura. Y además, ¿con quién se formó uno también? Ahí es importante, quiénes fueron los maestros de uno. Y ahí uno veía una dedicación clara y una seriedad en el trabajo, ¿verdad?
Sí, es cierto. En la radio nos hemos formado con profesionales de altísimo nivel y de mucha exigencia, ¿no? Que es, hicimos un programa con Antonio la semana anterior, donde hablamos de las diferencias, 5 diferencias entre los medios y los periodistas actuales con los de otra época. Y una de las características la exigencia que teníamos para hacer las cosas bien. Si realmente no te daban margen para que te equivoques, no había ningún tipo de cuestión chabacana, como se decía por la época, tampoco. Se cuidaba la noticia. Yo fui informativista. El informativista tiene, bueno, más seriedad todavía que el periodista que hace, conduce y hace programas. Pero yo noto que eso se ha perdido, la exigencia del lenguaje, y veo que muchos periodistas cometen muchos errores por no leer. Vos dijiste algo clave. No se lee.
Sí, nada, falta formación. En general es así. De todas formas, siempre hay islas en estos, y sí, gente que trabaja, hay gente seria, hay gente que de pronto sabe lo que es la cultura, la literatura, y bueno, siempre hay determinados tipos de valores, sin duda alguna, ¿no?
Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Estamos compartiendo el capítulo 350. Dejamos a una escritora joven, pero interesante lo que me dijo en el principio, que ella trabaja y vive de las letras. Ella es Mercedes Romero. Mercedes, como mi hija, ¿cómo estás?
Como Mercedes del Valle, me contaste la historia, Mercedes. Fascinante.
Bueno, contala.
Hola. Porque estabas cubriendo el caso de María Soledad. Mirá, te presté mucha atención. Tu otro hijo Jerónimo por el cacique.
Bien.
Gracias por la invitación, por este lugar de joven que se me da, ¿no? Como se mencionó un montón que soy joven. No sé si estoy tan joven, pero bueno. Soy mujer, que algo no menor en una mesa de todos hombres. Creo que también es algo a remarcar.
O sea que tenemos más escritoras reporteadas que escritores.
Bien, habla muy bien del programa eso.
De cualquier manera, yo tengo una posición específica con el tema. Que lo vamos a tratar con Claudia Peiró, que ha escrito notas muy buenas sobre el feminismo en Infobae. Una muy buena periodista, ¿no? Sobre las tendencias nuevas. Bueno, contame. Presentarte en sociedad, cómo arrancaste con las letras, cómo te vinculaste.
Bueno, en mi caso puntual, creo que obviamente va a distar bastante el resto de la mesa. Sí pude usar, es muy loco porque hace un rato estábamos hablando acá con el compañero respecto a cuál es el vínculo que tenemos nosotros con la tecnología hoy, que claramente dista mucho de lo que era hace 2 décadas atrás. Y yo siento que aparecieron ciertas herramientas que, si bien en general han lobotomizado bastante al mundo, que son las redes sociales, también han democratizado. Yo simplemente escribía en blog, como se puede ser el caso de Hernán Cassiari, y fui sumando como adeptos. Entonces ahí se invirtió, ¿no?, el sentido de, no me pasó eso de tener que ir y buscar una editorial, fue al revés, ¿no? Como que ya la editorial apareció cuando había una audiencia construida, algo claro. Y fue hace muchos años. Esto que mencionaba recién respecto al trabajo, ¿no?, la disciplina, para mí sí, como lo que hacemos básicamente tiene que tener un sistema de trabajo por detrás. Yo siento que muchas veces se adjudica, ¿no?, al don, al talento, a como ser tocado por una especie de deidad de las letras, y no. O sea, hace 15 años no escribía como escribo ahora, y tiene que ver eso con tener una disciplina formal de trabajo.
Yo creo que en todas las profesiones hay que tener disciplina.
Sí, sí.
Yo tengo 2 profesiones, la de periodista primero, soy periodista antes que nada, y después recurrentemente abogado, y en las 2 necesito concentración y disciplina. Y yo creo que mucha gente que triunfa tiene constancia, además.
Hay un libro que se llama Lo fuera de serie, que analiza casos de muchas personalidades, desde la música, la ingeniería, cosas, disciplinas totalmente disímiles, y marca, bueno, porque esta persona tuvo éxito, y analiza factores que tienen en común, y por lo general aparece la constancia, ¿no? Él, bueno, practicaba más de 3 horas por día de algo. Sí, la base es eso, es como un trabajo duro.
Bueno, vos lo manifestás. Tu constancia, tu esmero, Carlos Penela, por supuesto, su disciplina, Daniel Ripoll, hombre disciplinado si los hay.
Perdón, y la formación también. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo estudié letras. Uh-huh. Nosotros estudiamos griego, latín, literatura medieval alemana, inglesa, francesa, en el profesorado de letras. Entonces, ¿y después con quién uno se iba vinculando? Entonces, sobre esa base y esos docentes, yo me formé entre muchos con Héctor Chocchini, un hombre que manejaba 8 idiomas y escribía en 4. y hablaba en cuatro, ¿no? Y que además fue profesor en Oxford de estilística. Entonces, cuando uno se va formando con determinado tipo de gente, la vara es alta, y eso es lo que es importante también, la formación, ¿no? Y por supuesto, la constancia, ¿no? Y el trabajo.
Es indispensable la formación,
¿no? Es indispensable, porque yo puedo tener muy buenas ideas. Yo le decía la otra vez a una señora conocida, la Capilla Sixtina es una maravilla, más allá de la simbología, porque la pintó Miguel Ángel. Si lo hubiera pintado yo, no era lo mismo. Eso la gente no termina de entenderlo.
Y Daniel, bueno, decía Daniel también, de constancia, ¿cuántos años peló? Hasta el 2003, que fue la última.
Sí, 33 años.
Bueno, y mirá que empezaste en un momento...
Sí, claro.
Que era realmente...
Yo creo que siempre
estuvimos, ¿no?,
bajo la bota militar, ¿no? y después me bebí debajo de la suela, exactamente, y literalmente de la bota militar. Pero bueno, justamente, creo que ayer o esta mañana o esta madrugada, porque los escritores a veces nos despertamos temprano, yo tuve un suceso personal que es público, ya lo conté, pero también viendo tanta inquina y que todavía arrastramos, yo digo, a veces hay que dejar el pasado, no atrás, no olvidarlo, ¿no? Justamente el día del perdón o como fuere, porque el pasado y el perdón no hace que olvides si estuvo bien o estuvo mal, pero te abre el futuro. Y creo que la Argentina quedó un poco amarrada en las disputas del pasado y no ve bien el futuro. Y bueno, estaba diciendo para mí.
Bien, bien. No, yo creo que olvidar no, pero hay que mirar para adelante. Ahí coincido con Antonio, que siempre estamos planeando los próximos 50 años.
Sí, además estaba escuchando, están todos de acuerdo en que hay que... Es una disciplina, además... Hay un libro oracular y sapiencial que debe tener 4.500 años, que surgió en una cultura distinta a la nuestra, que es la China, y que es el I Ching. Y en una de las sentencias, el I Ching ya dice, en aquella época y en otra cultura, la perseverancia trae ventura. La perseverancia. Vos podés tener las mejores capacidades, haber nacido con el don de la música, de las artes plásticas, de la literatura, de la poesía, pero si no tenés perseverancia en esforzarte y trabajar en eso, y lo que decía Carlos Penela, yo lo subrayo y lo estamos hablando antes de empezar el programa con Daniel Ripoll, la gente que conociste y que te fue formando. Daniel y yo, y lo voy a decir porque tenemos que hacerle el homenaje, estábamos recordando a un periodista y escritor que fue Alejandro Viñati. Bueno, yo le debo a Viñati buena parte de lo que pude escribir después de los 20 años. Era el que me agarraba los textos y decía, no, pibe, no, esto no, vos tenés que... Tengo la carta guardada donde dice, vos tenés que sorprender, ser sorprendólogo. Pero si este no me decía eso, probablemente yo seguía adocenado a ciertas cosas porque otros habían hecho. Hacia adelante, la mirada hacia adelante. Vos levantás la vista, hay un horizonte por descubrir, hay que ir ahí.
Tenemos además invitados que han enviado sus saludos. Es imposible un estudio como este, que somos 6 personas, está Ezequiel también registrando todo para un pequeño documental, ¿no?, de 350 programas. Juan Carlos, tenemos gente que nos saludó. 5 saludos, por favor.
Hola, soy Miriam Lewin, periodista, escritora, defensora del público, y quería saludar estos 350 capítulos de El País y los Escritores y celebrar la continuidad de este programa, que es realmente un aporte a la difusión de la literatura y la cultura nacional. Un abrazo.
Hola, Edgardo. Soy Luis Altamira y quería saludarte teniendo en cuenta que has alcanzado el 350 programa de tu programa radial El País de los Escritores. Quiero mandarte un fuerte abrazo, decirte que te quiero mucho, que es un gusto encontrarte en los veranos acá en Villa Los Aromos, cerca de Altagracia, donde venís a vacacionar con tu familia. He sentido el placer de, porque siempre para los que escribimos, sobre todo cuando lo que escribimos nos gusta, bueno, es muy lindo publicarlo y vos me has dado la oportunidad reiteradas veces y has publicado inclusive mi libro La infancia del Che, sobre centrado en la vida de Ernesto Guevara acá en Altagracia. Bueno, te mando un fuerte abrazo y espero verte este verano. Saludos a la audiencia que está escuchando.
Quien les habla, Alejandro Ávila y mi guitarra, quería felicitar y mandar un abrazo enorme a Edgardo Miller por sus 350 programas de El País y los Escritores en esta séptima temporada, que no es poco. Al amigo y a toda su audiencia, felicidades. Y hasta un próximo encuentro.
Soy Ana da Costa, pasé hace muy pocos programas por El País y los Escritores y quiero sumarme al festejo y a los saludos por estos 350 programas, la séptima temporada. Un beso enorme a Edgardo Miller y a todo el equipo por este programa que es maravilloso porque por ahí pasan las voces de los escritores y las escritoras de nuestro país y forma parte de nuestra patria, de nuestra memoria, de nuestro archivo. Beso grande a todo el equipo. Y felicitaciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Prina. Yo soy periodista, escritor, docente. Y tuve el gran honor de haber pasado por El País y los Escritores. Y esta noche quiero hacerles llegar un saludo muy particular porque cumplir 7 años al aire, 350 emisiones, es algo que realmente hay que celebrar. De modo que les mando un abrazo enorme. Los felicito. Agradezco todo lo que hacen por la cultura, por los escritores, por los libros, las letras y también por los lectores, por supuesto. Y espero dentro de otros 7 años tener que reiterar un saludo de estas características. Muchísimas, muchísimas felicidades.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Antonio, además traes un saludo vos del presidente de SADE, que te encomendó que lo transmitas.
Me pidió, como yo soy miembro de la comisión directiva actual de la Sociedad Argentina de Escritores, que en nombre de toda la comisión directiva, de todas las seccionales, filiales que hay en el país y del presidente actual de la SADE, que es el doctor Alejandro Vaccaro, felicitarte por lo que estamos hablando, por la perseverancia, por el esfuerzo, porque me decía Alejandro Vaccaro, decile a Edgardo Miller que sí, nosotros hemos confiado en él, se nota que esta es la prueba que no nos equivocamos, pero el esfuerzo lo tuvo que hacer él. La SADE no te ha dicho jamás, invita a tal, no invites a tal otro, vos te haces responsable, y ahí salió Edgardo Miller. Así que el agradecimiento y las felicitaciones de la Comisión Directiva de SADE Nacional y de todas las filiales del país.
Bueno, gracias a Alejandro, que acaba de ser designado presidente de la Fundación El Libro, ni más ni menos.
O sea que ahora está en su doble carácter, el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y el presidente de la Fundación El Libro, que es la organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y de una cantidad de ferias que se hacen en las provincias.
Mercedes, la pregunta tiene que ver, bueno, las preguntas no se anuncian primero, se formulan directamente.
Diga.
¿Cómo vivís esta época en donde, bueno, se venden muchos libros digitales? no se vende tanto en papel. Hablaba Antonio y hablaba Daniel especialmente de las librerías. Y yo caminé Corrientes y la verdad que encontré, me dio tristeza, porque hace 50 años que camino, hace 50 y pico, la calle Corrientes, y en un lugar que había una emblemática librería, vi una casa de juegos electrónicos, en otra había un kiosco grande, bueno, qué sé yo, han desaparecido. ¿Cómo es para esta nueva generación vivir del libro, vivir de las letras?
A ver, yo creo que por un lado hay que destacar que cada vez hay menos tolerancia un poco al sistema con el que históricamente se manejaron las editoriales, y la juventud cada vez resigna menos esta idea de, bueno, yo me voy a quedar con el 10%, ¿no? Como un libro que es en su totalidad 100% una obra intelectual tuya, quedarte con el 10 y está como medio tirado los pelos. Y además que aparecen como ciertas cuestiones o manejos por parte de las editoriales que terminan siendo realmente llamativos, injustos, y empezamos a evaluar otras formas de hacer conocer nuestro trabajo. Entonces ahí empiezan a aparecer proyectos editoriales, que no son las editoriales convencionales, que te dan un porcentaje mayor, pero que en muchos casos no están en librerías. Entonces eso me parece que trae un poco aparejado una caída significativa, porque yo tengo bastantes colegas de más o menos mi edad que me dicen, no, bueno, a mí me ofreció un contrato Planeta, Random, tal, pero no me sirve, yo quiero vivir de esto, no quiero tener que estar haciendo tres trabajos paralelos, y empiezan a optar por estos otros medios. Después sí, es indiscutible que hay una cierta deforestación intelectual, yo lo veo en... Yo trabajo, vos nombraste, trabajas con música, yo trabajo en Saldías, que es un polo cultural, donde es conocido porque ahí ensayó las bandas Eternas el Flaco. Y bueno, están como muchas, ¿no?, de las bandas que hoy son más conocidas del indie, y un poco que mi crítica y mis charlas, porque son amigos y pares, es, chicos, estamos haciendo música para que nos escuche el de al lado, ¿no? Como que es todo un poco lo mismo y todo espera la validación del par. Y sobre todo hay como una cosa donde se nota mucha caída en la búsqueda. Ya no hay escritores, por lo menos en la música, siento yo, no hay poetas, ¿no? Está faltando. Y eso tiene que ver con que antes ustedes un poco decían esto de hoy se lee menos. Yo no sé si se lee menos, me parece que la lectura es más espasmódica. Se leen otras cosas, la gente está leyendo todo el día.
Se lee más.
Se lee más, tenés 80.000 de trabajo, 40 grupos de WhatsApp, redes sociales, y es distinto el vínculo que hay, ¿no? Como es mucho más acotado la concentración, el tiempo que se destina a la lectura, eso sí lo creo.
Y la crisis en sí que vivimos ahora, que hace varios años ya que el libro viene en decadencia, acá ha estado otros presidentes de la Fundación El Libro, editores, siempre la preocupación de que el libro desciende en las ventas, porque bueno, la situación social nuestra no es una cuestión política, es una cuestión que vivimos hoy, que es real, ¿no?
Mira, es llamativo esto que decís, porque justo ayer veía ahí como muchos influencers de libros, ¿no? Y hay una chica que sigo, que subía, yo no lo puedo creer, el libro de Claudia Piñero, 4.000 pesos. Y mi respuesta fue, a mí no me parece caro. Digo, por un retoque de raíces pagas 8.000 pesos y es algo que no es permanente, ¿no? Eventualmente te va a crecer. Estamos acá hablando de algo que lo adquirís y te queda para siempre. O sea, vas a usufructuar con ese contenido. Entonces, creo que primero hay un punto que es, nunca le pusimos el valor a la cultura que tiene y es una lucha pendiente. Y después, por otro lado, que sí, obviamente, como va, o sea, hay inflación, un café está a 500 pesos y te parece loco que un libro salga a 4.000. Entonces ahí hay como una devaluación para con la cultura, que eso es un saldo histórico, que hay que corregir y que venimos como adeudando hace mucho tiempo. O sea, eso no es actual, me parece que siempre sucedió.
Sí, es más pronunciado en los últimos años, ¿no?
Se ha pronunciado mucho más y la gente, yo lo veo, no quiere pagar 4.000 pesos en un libro, cosa que a mí me parece un poco ridículo, porque listo, pagás cada cosa 1.000 pesos, un Uber te salió 1.000 pesos.
Sí, totalmente. Como decís vos, un café 500. Hablaste de la creación musical, de los poetas. Nosotros, Daniel, vivimos una época maravillosa de grandes poetas del rock.
Sí, me cuesta hablar del pasado como tiempos mejores, ¿no? Yo creo que la humanidad nunca fue para atrás y quizás lo que nos cuesta en realidad es adaptarnos a lo que ocurre hoy. Y tratando de mezclar música, libros y ediciones, que son las cosas en las que yo me he movido durante, vamos a decirlo, 50 años, bueno, uno de estos poetas que es un tópico que uno remite, que es Luis Alberto Spinetta, decía exactamente eso, ¿no? Por más que me quieran convencer, nunca voy a decir que el pasado fue mejor. Siento, tengo una tendencia de pertenecer a una generación, me aprisiona la melancolía y decir que había unos poetas bárbaros en aquella época. Tal vez yo no esté conociendo a los de hoy, ¿no? Porque uno se junta con los de su generación, por más de que trato de auscultar a través de las redes cada uno de los movimientos actuales. Y luego, refiriéndome al tema de las ediciones, yo que he sido editor, hasta me cuestiono el haber sido editor. Porque mirando la modernidad, he llegado a deconstruir el rol del periodismo, del editor, de la concentración de los medios, de la concentración de las editoriales. Y voy a dar un ejemplo. Al mundo industrial le conviene más pocos escritores que vendan mucho que muchos escritores que vendan poco. Es una cifra. Y el hecho de los bestsellers, la difusión de los rankings de los más vendidos, tiene que ver con eso. Se privilegia lo vendido y entonces es como, ¿no?, el perro que se muerde la cola todo el tiempo, y se empiezan a formar los cenáculos, prohijados por la industria. Entonces de ahí salen el canon, y hay que estar dentro del canon. Yo creo que Internet y toda esta oleada de escritores nuevos, que hay un hecho curioso, pareciera que hay más editores que escritores en este momento. Por ahí, cerca de mi nueva casa, en Villa Crespo, en la calle Loyola, suele haber un encuentro en una casa, una feria de editores. Hay muchas ferias de editores independientes. Y son más los editores que los escritores. Pero bueno, afortunadamente hace como que haya un equilibrio de ofertas, como decía ella. A veces el hecho de las editoriales concentrar todo su poder de sugerencia, de producción, de promoción, en pocas manos, hacen que las decisiones caigan en unos senadores llamados mecenas, que son los que en realidad ejercen de algún modo la censura y la promoción. Y en cuanto al periodismo, también hay un detalle para advertir en esto, ¿no? ¿Quiénes son los periodistas? ¿Quiénes somos los periodistas? ¿Y quiénes son los editores de los diarios para decir qué es lo que pasa? Eso me parece que está en cuestión a raíz de las nuevas tecnologías, donde todo el mundo nos puede decir qué es lo que pasa. Yo creo que la mayoría de los jóvenes se informan más hoy por Instagram y por Facebook que por los diarios.
Totalmente.
Y además las redes tienen un equilibrio que van desestimando la basura. En cambio, si te mandan basura a través de un canal de televisión, hay pocas capacidades de conocer exactamente el núcleo de la verdad. Y yo me cuestiono entonces el rol concentrador del editor. Lo cuestiono como un debate abierto, no es que estoy cuestionándolo solamente, del editor, del rol del periodista, porque yo últimamente, como el periodismo no produce dinero, las editoriales de medios tampoco, me estoy dando cuenta que el periodismo se volvió, en vez de informativo, se volvió promocional.
Totalmente.
El 80% de lo que leemos es promoción.
Totalmente.
Y si no te das cuenta que es promoción, si le das una segunda vuelta, te vas a dar cuenta que hay notas que parecen editoriales de los diarios o de los medios televisivos o radiales, que son publicidad directamente. Publicidad. Porque hay diversos modos de promocionar esto. Y una de ellas es que te quedes en la nota de internet, que te quedes en la radio, que te quedes en la televisión, porque después te venden, tengo tantos quedados en mi programa. ¿No? Ese es el rating. Y entonces el rating, el bestseller, el ranking, los más vendidos, creo que están en cuestión todas esas cosas.
Es cierto. Antonio, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, estamos hablando de un fenómeno en transición. Están cambiando nosotros, ya que estamos hablando de nuestras edades cronológicas, nosotros hemos vivido más cambios en nuestra vida que las que vivió la humanidad desde que salió de la caverna y llegó a la revolución industrial. Entonces todo esto me suena a cosas que están en progreso y que se van chocando. Algunas se van a disolver, otras continuarán. Recién hablamos del tema de para nosotros los autores, los escritores, de cuánto gano yo cada vez que la editorial vende uno de mis libros. Pero también estaba hablando estos días con mi editor de estos últimos años, que es Grupo Argentinidad, que me decía, Antonio, me llegan los presupuestos de papel, de las pocas empresas que venden papel en la Argentina, y el presupuesto dice validez 24 horas. Validez 24 horas. Y el editor tiene que hacerse cargo de eso. El editor le tiene que dar el 50% del precio de venta del libro al librero. Pero si el librero es una de las dos grandes cadenas que quedan en la Argentina, el librero te dice, mire, yo le hago la liquidación de ese 50% y le pago con un cheque a 90 días.
En esos 90 días la inflación se te comió.
Acércate al micrófono.
Perdón, que en esos 90 días la inflación se te comió todo.
Pero además, que el editor, si quiere reeditar, el presupuesto del papel se lo dan a 24 horas. Bien, imagínate después cuando nosotros los autores cobramos el 10%. Entonces, es una complejidad que se está resolviendo de esta manera que ustedes decían. Primero, el ebook permite que de cualquier parte del mundo te hagan una compra, no tenés que mandar ir al correo, una cosa. Segundo, estas pequeñas editoriales que venden por un nuevo canal que cada vez se está acentuando más, que es la posibilidad de vender por Mercado Libre, por tu propia web, usted me deposita en mi caja de ahorro, yo se lo mando a su casa. Todo esto no existía y está fluyendo. Entonces, es un work in progress, esto está avanzando, hay que ver cómo se va desarrollando. Por eso yo insisto en que nuestra mirada tiene que estar hacia adelante. Ni siquiera podemos decir, esto es lo que sucede. No, en este momento ya está sucediendo otra cosa, ya se están produciendo cambios. Y nosotros debemos estar más que alerta a estos cambios, a los que van a venir.
Es cierto, igualmente el libro en ebook es el 10% que cobras. Se vende a 6 euros y te liquidan 60 centavos.
Claro, pero ahí hay otro problema en esto, que es la mala prensa que tiene el papel. El papel es un recurso crítico para la humanidad, por eso es tan caro. Los procesos para no ser tóxicos son carísimos. Y lo que hace la industria del noble papel que le ponemos al libro son desastres ecológicos.
Totalmente.
Que yo he visto personalmente. La producción intensiva mansalva de árboles en lugares que no son para esos árboles ha dejado tierras arrasadas. Por ejemplo, en Galicia, por dar un nombre. Donde las compañías suecas y finlandesas estuvieron allí, como están ahora en Uruguay, durante 20 o 25 años, y se fueron y dejaron tierra arrasada como en Quebracho acá.
Claro.
Como en Quebracho acá. Y entonces, las nuevas generaciones van a ser críticas de nosotros, que estamos consumiendo papel, porque tenemos la posibilidad que simplemente haciendo un clic podemos leer lo mismo, ¿verdad? Y creo que esa conciencia va a ir en contra de nosotros mismos, de nuestro romanticismo con el papel, porque un libro no pesa 300 gramos. Un libro pesa 500 kilos. La humanidad, para hacer este libro, tuvo que traer el papel de Finlandia, cargarlo en un barco, el barco transportar, gastar gasoil, bajarlo acá, pues llevarlo a un camión, volverlo. Es decir, cuando finalmente este libro llega a mis manos a 4.000 pesos, en vez de pesar 250 gramos, pesa 500 kilos. ¿Qué ha hecho la humanidad para mover todo ese peso, todo ese rigor empleado para esto, para, con la opción de tenerlo digital? Es irrebatible. Y además quiero decir algo. El libro es una cosa momentánea. ¿Qué puede tener? ¿500 años? Se escribe hace muchos más años y se seguiría escribiendo. La confusión deviene en que nosotros creemos que escribimos libros cuando en realidad escribimos obras. El hecho de escribir un libro sobre un soporte papel nos hace creer que esa es la verdad. Pero la verdad no es esa. Podemos escribir obras como antes, en piedra, en las paredes, digitales, como sea. La cosa es escribir. Que luego los sistemas económicos hayan hecho de esto un comercio, tuvo sus secuelas, sus culturas colectoras y otro tipo de creencias de que esta es la verdad. Pero hay otras formas de comunicarse, porque si no, todos los escritores previos a Gutenberg no existirían.
El papiro existía, ¿no?
Claro. El papiro existía desde hace mucho. Claro.
Carlos Penelas.
Sí, mira, creo que estamos discutiendo varias cosas al mismo tiempo y algunas. Por un lado es la industria editorial, cómo ha cambiado la industria editorial, cómo ha cambiado determinado tipo la tecnología para llegar al libro, etcétera, etcétera, que es un tema determinado. Ahora, que coincido mucho con lo que dijo Antonio hace un rato, en líneas generales, de los cambios y de las industrias, etcétera. Yo he publicado en grandes editoriales, lo han distribuido bien, he peleado, y de pronto a veces te daban el 10 y a veces te daban el 8. Y a veces te daban el 8. Y vos firmás. Esto es así. Ahora, a mí lo que me interesa, más allá de eso, es la calidad. Porque dices, se lee más. ¿Qué cosa se lee más?
Claro, se lee más en comparación porque
sí,
se lee...
¿Pero qué me interesa si un tipo está leyendo los carteles de la calle?
Por eso, pero...
Entonces...
Vayamos no a la lectura... a la que vos querés expresarte. Vayamos a que hoy las nuevas generaciones viven leyendo el teléfono.
Claro.
No viven leyendo...
Mirá, te cuento una anécdota
viven leyendo.
Una anécdota muy chica que es simpática y me interesa. Yo soy de origen gallego, etcétera. Bueno, vamos a hablar de lo mismo. Uno de los importantes poetas gallegos, José Conde, le escriben, él era exiliado, estaba viviendo acá, etcétera, que se va a hacer en Galicia la antología de los 20 mejores poetas gallegos. Él escribe una carta a la editorial y le dice, no hay 20 poetas en el mundo, menos lo va a ver en Galicia. A mí no me incluya.
Muy bueno.
Y entonces salió los 20 poetas gallegos mejores sin él, ¿no? Es decir, esa es la industria editorial. Pero lo que él estaba diciendo es cierto. ¿Cuántos poetas hay? Para hablar en serio... La gente puede escribir lo que quiere, puede escribir en la piedra, puede escribir en los baños públicos, puede escribir donde quiera. Ahora, hay cosas que están bien hechas y otras que no están bien hechas. Es decir, creo que tenemos que luchar por un sentido de belleza y un sentido estético, más allá del sentido ético de la obra que puede tener o no.
Claro.
Ahora, lo otro creo que tiene una relación directa, un poco lo que decía Mercedes, que ojo, que es un mundo interesante el que plantea también, de las nuevas posibilidades, de los nuevos caminos, de las tecnologías que de pronto los jóvenes o cierta gente puede llegar a eso. Es un poco el comienzo de algo. Yo qué sé, de acá 5 años, de 6 meses o 20 años, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor de acá 6 meses ya no se habla más de esto. O dentro de 10 años no se habla más de esto.
Por ahora estamos hablando.
No, sin duda. Pero siempre por ahora.
Pero es cierto lo que vos decís.
Sí, no, te agradezco.
Bueno, estamos con... primero sí, las damas como ella, corresponde, ella. Una belleza además, la van a ver en el canal, que es Mercedes Romero, Carlos Penelas, Daniel Ripoll y mi querido amigo el doctor Antonio Laceras. Vamos a invitar a otros escritores, amigos que han saludado, que han grabado su mensaje. Seguimos sumando gente, dale.
Estimado Edgardo Miller, quería mandarte un gran abrazo y una felicitación por el programa número 350. Realmente es un desafío que han asumido desde hace mucho en Radio Cultura de construir un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Y darle el nombre del país y los escritores significa mucho. Significa reivindicar nuestra nación, el trabajo y nuestra cultura y realmente lo que es la relación con los escritores de nuestro país. El escribir como un arte es lo que tenemos que entender, y también el escritor como un artista y un trabajador de la cultura. Ese es el camino que hemos elegido muchos de nosotros. Por eso quiero acompañarte en este momento y en este día de una manera muy fuerte, brindarle un saludo a Antonio Laceras, que sé que te acompaña en este momento, un gran amigo, pero también un gran trabajador de la cultura, un gran escritor, y entre todos creo que estamos forjando un país distinto. Estamos recuperando valores, pero también proyectándonos hacia el futuro. Estos emprendimientos son los que valen la pena. Así que reitero mis saludos, reitero mi felicitación y un gran abrazo de corazón, no solo como escritor, no solo como un ciudadano argentino, sino también como un expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Gracias.
Jorge Giorno, expresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, muchísimas gracias por tu saludo. Realmente a mí me emociona y me pareció que era una buena idea, ¿no?, seguir nucleando gente a través de los saludos, que es un ratito de perder el tiempo para saludar el acontecimiento, porque el acontecimiento tiene que ver no exclusivamente con mi persona, sino con las personas que han pasado, ¿no? Yo soy el factotum, el que estoy sentado aquí y entrevisto, y la producción trae escritores, trae poetas, artistas, músicos, pero me parece bárbaro 350 capítulos dedicados generalmente a hablar de libros, ¿no? A ver, ¿quién más saluda?
Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Blasco, soy escritor, locutor y periodista. Y desde París, Francia, quiero enviar un saludo muy grande al doctor Edgardo Miller y al País y los Escritores por los 350 programas. No es fácil hoy día, una de las tareas más complicadas de estos tiempos es permanecer. Y me alegra mucho y les mando un abrazo porque es una forma de justicia que lo bueno perdure. Per molts anys, por muchos años, a El País y los Escritores, salud y alegría.
Soy Gabriela Arias Uriburu y quiero felicitar y agradecer al programa El País y los Escritores por estos 350 programas, un lugar donde podemos compartir nuestro arte, nuestra escritura, nuestra inspiración. Todo lo mejor y gracias por este espacio.
Hola, buenas noches. Soy Jerónimo Gattari desde Italia. Quiero saludar al País y los Escritores en estos 350 programas, en la séptima temporada que conduce mi papá Edgardo Miller. Le mando un beso muy grande a los oyentes y espero que nos sigan escuchando en este maravilloso programa que hacemos. Gracias a todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Guillermo Sueldo, abogado, escritor, y quiero dejar este especial saludo para El País y los Escritores, este hermoso programa de la Sociedad Argentina de Escritores, en su séptima temporada, que, bueno, cumple ahora 350 programas, casi nada, ¿no? Y quiero dejar esta felicitación, este especial saludo para ellos, porque realmente hacen un programa muy lindo, muy humano, que enaltece las relaciones humanas, que enaltece la literatura y el conocimiento de los escritores por todo el país. Realmente es muy lindo. Yo participé, agradezco muchísimo la participación que me dieron y la verdad que me he sentido tan bien, porque, bueno, es hermosa la forma en la que te van llevando y uno se abre para contar quién es uno y qué es lo que hace, de dónde vino y qué piensa y qué quiere hacer. Así que realmente, de nuevo felicito a este hermoso programa que es un oasis realmente, en sus 350 programas en esta séptima temporada, y les dejo un muy, muy cálido saludo, muchos aplausos, y espero que, por supuesto, tengan muchas más temporadas y muchos programas más. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Bueno, gracias a los escritores y que se han pronunciado a través de... Esto es tecnología, porque yo les pedí que lo hicieran a través del WhatsApp, porque era más rápido, ¿no? Más eficiente. Mucho más rápido. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo, pero en realidad el capítulo 350 se va a extender al 351, en donde vamos a seguir hablando de otros temas. Mercedes sacó su libro y no hablamos absolutamente nada. Me imagino que tenés ganas de hablar de tu libro. Si estás de acuerdo, estás invitado al capítulo próximo.
Me voy a quedar. Solo porque me lo pedís así.
Por supuesto. Bueno, gracias por estar aquí. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Acércate al micrófono porque tenemos un sorteo.
Desde acá hablo. por supuesto, gracias. Y después, yo también puedo estar en el próximo programa.
Estás invitado, obvio.
Entonces voy a hablar de mi próximo libro también.
Perfecto.
Gracias. Me voy y vuelvo.
Sí, claro. Daniel tiene que hablar además, Daniel Ripoll, del gran trabajo que está haciendo y que hizo en Biblioteca Nacional con la música rock, las exposiciones.
La Biblioteca del Congreso.
La del Congreso. Yo digo nacional porque me estaba acordando de Ana Costa. Y eso que estuve, ¿eh? Eso que estuve. No, pero una maravilla el trabajo. Así que el capítulo próximo me gustaría que cuentes un poco las actividades.
Sí, con mucho gusto.
Bueno, Antonio, estás invitado también.
Bueno, ya que van a venir todos, vengo yo también.
Bueno, amigos, ya hemos dicho reiteradamente que ha sido un lindo sueño. Esta es una linda aventura. Hay modernidad, hay pensamientos que podemos tener en coincidencia o no, de eso se trata, ¿no? Creo que los programas de radio siempre tienen que tener la posibilidad de que se opine distinto, que el oyente tenga distintas visiones y posiciones, sin que exista esto que pasa en la Argentina hace tanto tiempo, que es esa grieta en donde se separan las cuestiones por ideología. Yo me he sorprendido con algunas cuestiones que han pasado en los últimos días, ¿no? Por ejemplo, mezclar la elección de un club de fútbol con la política. Realmente me parece que no tiene nada que ver. Me parece que una Argentina unida, con muchos programas dedicados a escritores, a músicos, si quieren, a cualquier tipo de música, a pesar de que, bueno, obviamente que no escucho mucha música actual, no me gusta la música actual, pero no es una cuestión de edad, ni es una cuestión de pertenencia, ¿no? Pertenecemos a una generación sufrida, apaleada, una generación mutilada, que lamentablemente ha tenido que vivir momentos de mucha censura. Yo afortunadamente he guardado algunos documentos que he publicado. Le prometí a Daniel y le voy a dar una copia de documentos de la censura en un programa de rock, con músicos muy importantes. Así que bueno, muchísimas gracias. Y yo no tuve amistad con él, pero hace pocos días falleció alguien que en su momento me consultaba mucho cuando hacíamos móviles, que era César Mazzetti, gran periodista, que se nos fue. Y que bueno, en algún momento inclusive me estaba haciendo la vía para entrar a Canal 13. Así que no fui amigo, lo reitero, pero un gran recuerdo. Le dedicamos este capítulo. Yo sé que él desde arriba va a estar contento. Muchas gracias. Operación Juan Carlos Ríos Lofrano. Producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Hasta la próxima. Gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.